Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Ahora sí, ya estamos listos para iniciar este diálogo que lo veníamos anunciando desde la mañana. Y para ello pues contamos con la presencia de Maricruz Isurieta. Maricruz Isurieta Araujo es ecuatoriana y vive la realidad de la experiencia, digamos, de la enfermedad de esclerosis múltiple. Viene a contarnos parte de esto como parte de la campaña Muévete por la Esclerosis Múltiple, que es una iniciativa de un grupo de estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, y para este proyecto pues han involucrado también a la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple. Estábamos a la espera de la llegada de Eduardo Río Frío. Él es el presidente de la fundación, hasta ahora no ha llegado a nuestros estudios, pero si llegara pues se incorporará al diálogo. Mientras tanto le damos la bienvenida a Maricruz y a Melissa, que están con nosotros. Melissa Villalba, estudiante. Maricruz, un gusto que estés por acá. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás primeramente?
Muchas gracias.
Si nos comentan un poquito el contexto de la campaña para entrar luego en el tema.
Melissa.
Sí, buenos días. Bueno, primeramente, como proyecto de tesis nos pidieron que hagamos una campaña de mercadeo social que realmente quiera enseñar algo a la gente aquí en la ciudad de Quito. Ya. Entonces, con mi compañera Alejandra Ortega, realizamos una investigación sobre la esclerosis múltiple y vimos que realmente había un desconocimiento súper grande de esta enfermedad. Casi nadie sabe qué es ni cómo se maneja, ni siquiera se sabe si es que existe fundación de esto. Uh-huh. Y por este desconocimiento quisimos informar a las personas. Queremos que ellos sepan qué es la esclerosis múltiple y sobre todo que quieran ayudar a las fundaciones.
Uh-huh. Ahora, ¿qué les llevó a ustedes a encontrarse con la esclerosis múltiple como tema de tesis?
Bueno, primero teníamos algunas opciones de enfermedades degenerativas, pero Alejandra tuvo una tía que tenía esclerosis lateral amiotrófica.
Ya.
Entonces, al investigar eso, vimos que esta enfermedad sí recibía atención, sí tenía campañas alrededor del mundo, pero por otro lado, la esclerosis múltiple únicamente se trata en España, ahí es donde un poco le da un poco más de importancia, por así decirlo. Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué no hacer una iniciativa así? ¿Por qué no informar a la gente de Quito qué es la esclerosis múltiple?
Ya.
Y por eso comenzó todo.
Ya, correcto. ¿Tienes datos de la realidad de esta enfermedad en Ecuador específicamente?
Sí, se conoce que alrededor de unas 300 personas en el país sufren de esclerosis múltiple.
Ya.
Pero el problema aquí es que muchos no son diagnosticados, entonces no se puede tener un número exacto de la enfermedad. Por lo tanto, lo que justo hablábamos con la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple, es que lo lamentable es que puede que haya pacientes por ahí en el país, pero que no saben que tienen la enfermedad y por lo tanto no pueden ser tratados de la manera correcta.
Ya, correcto. Bueno, ya llegó Eduardo, a quien también le damos la bienvenida, se incorporará. Apenas habíamos iniciado este diálogo. Quizás Maricruz, ¿nos explicas un poquito desde tu experiencia qué es la esclerosis múltiple, cómo te afecta como paciente, si acaso es una afectación común a todos los pacientes o hay diferencias? ¿Cuál ha sido tu experiencia en relación a esta enfermedad?
Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que el sistema inmunológico, en vez de atacar a los virus o bacterias, ataca a tu propio cuerpo, especialmente a la mielina de los nervios. La mielina es una capa como de grasa que recubre los nervios y es la que permite la transmisión de los mensajes del cerebro hacia los órganos.
Yeah.
Entonces, cuando esta capa de mielina se ve afectada por la esclerosis múltiple, hay unas como que fuera una carretera con baches. Entonces, el mensaje no llega claro a donde tiene que llegar. Entonces, por ejemplo, las personas con esclerosis múltiple tenemos muchos problemas con el equilibrio. Tenemos problemas para caminar. Es una enfermedad discapacitante, degenerativa, y que no tiene cura. Entonces, tiene tratamiento, y de hecho yo estoy en tratamiento. Es una enfermedad, en mi caso, por ejemplo, tengo el tipo de la enfermedad es remitente recurrente. Eso quiere decir que tengo crisis en las que se inflaman estas lesiones de la mielina y tengo más síntomas, se agudizan los síntomas. Y luego tengo etapas de remisión en las que tengo los síntomas, pero no son tan, tan fuertes, ¿no?
Ya.
Entonces, por ejemplo, es muy típico la neuritis óptica, que uh-huh. quiere decir que es la pérdida de visión en uno o dos ojos, o visión doble, o visión borrosa, que así es como me empezó a mí realmente. Mi primera crisis fue una...
Pero a nivel de crisis, digamos, y luego recuperas parte de...
A veces se recupera, a veces no. En mi caso, gracias a Dios, yo he tenido una recuperación total, prácticamente total, porque yo tengo un poco de falla de equilibrio. Uh-huh. Cuando estoy en las crisis, obviamente no tengo fuerza para nada. Hay una pérdida de fuerza importante. Puede atacar a diferentes órganos, porque como es una enfermedad del sistema nervioso central, está conectado todo el cuerpo.
Claro.
Pero normalmente, o más bien dicho, lo que más tienen, el síntoma más común en esta enfermedad es la fatiga crónica.
Ya.
Es una fatiga difícil de manejar. Es como, por ejemplo, en mi caso, yo camino una cuadra y es como que me hubiera corrido una maratón.
Ya.
Entonces pierdo el equilibrio, tengo que sentarme. Y eso es lo que mucha gente no entiende, y eso es lo que las chicas han tratado de hacer esto como para tener inclusión laboral uh-huh. para las personas con esclerosis múltiple, porque una persona que no lo vive no sabe que uno puede estar perfectamente en un momento y después de 10 minutos ya no puedes hablar o no puedes coordinar ideas, porque también afecta al sistema, al área cognitiva del cerebro,
uh-huh.
o no puedes ligar ideas, o simplemente tienes una fatiga del cuerpo, una fatiga física tan grande que ya no puedes caminar.
Yeah.
Entonces dicen, pero si hace 5 minutos estabas perfecta, ¿qué te pasó?
Uh-huh.
Entonces eso es un poco educar a la gente que así es como funciona esta enfermedad.
Yeah.
Y después de un rato descansas y ya estás otra vez como que nada.
Ya, correcto. Sin embargo, habrán grados de afectación y
claro,
habrán personas que realmente se ven muy...
Hay otros tipos de esclerosis múltiple, que hay primaria progresiva y secundaria progresiva. Creo que la más grave es secundaria progresiva, cuando ya el daño ya va, con cada crisis va habiendo un daño permanente y ya se va quedando una persona con discapacidad. Por eso hay uh-huh. muchas personas que ya están en silla de ruedas con esta enfermedad o empiezan a tener ya daño cognitivo mucho más... Más agudo, ¿no?
Más severo, ¿no?
Más severo.
Bueno, le damos la bienvenida a Eduardo Riofrío. Él es presidente de la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple. Bienvenido, Eduardo.
Muy gentil.
Si nos comentas un poquito, ya Melissa nos había adelantado algo de la incidencia de esta enfermedad en el Ecuador, pero en relación a la fundación como tal, ¿a raíz de qué iniciativa y hace cuánto tiempo se forma? ¿Cómo es su actividad?
Muchísimas gracias. Nosotros nos formamos precisamente con el tema de que 8 pacientes no encontraban el diagnóstico correcto.
Ya.
Tuvieron que salir del país para ser diagnosticadas fuera, en Estados Unidos o en Europa, y ahí ya les hablaron de la esclerosis múltiple. Definitivamente es una enfermedad que para ciertos científicos no debería existir en el Ecuador, porque es una enfermedad que se asocia más a los países nórdicos, a los lugares fríos.
Porque
nosotros estamos en la línea ecuatorial.
Ya.
Pero tenemos incidencia de 5 personas cada 100.000 habitantes, y es en mayor número, de 3 a 1 en mujeres.
¿Ah, sí?
Es una enfermedad que lastimosamente aparece en etapa productiva.
Yeah.
Aparece en la primera crisis entre los 21 y 25 años, y normalmente aparece entre los 40 y 45 años, justo cuando estás en tu etapa más productiva.
Claro.
La fundación nace hace 21 años, como te contaba, por la incidencia de 8 pacientes
uh-huh.
que buscaron el tema en el exterior. Ya cuando fueron diagnosticados, vinieron al Ecuador y empezaron a luchar por la esclerosis múltiple. La fundación tiene en estos 21 años muchas luchas, muchas participaciones. Hemos logrado que los medicamentos ingresen al CONASA, al listado básico de medicación, para que sea proporcionado primero por el Ministerio de Salud Pública
uh-huh.
y segundo sea adquirido también por el Seguro Social. Nuestra labor en la fundación también radica en el hecho de que los pacientes con un buen tratamiento puedan tener una vida normal,
uh-huh.
Tengan el cuidado de su salud por el tema médico, por el tema alimenticio, ya, y puedan seguir su vida de forma normal.
Yeah.
No lleguen al tema de discapacidad como es una silla de ruedas o utilizar un andador.
¿Eso con tratamiento es posible prevenirlo, digamos?
Sí, con el tratamiento, un diagnóstico, o sea, lo más importante aquí es el diagnóstico temprano.
Ya.
Ya encontramos la enfermedad, ya tenemos el tratamiento. Como nos decía Maricruz, hay 3 tipos de esclerosis múltiple, y ya los médicos tienen diferentes mecanismos con betaferones y otras medicaciones y otra medicación para que el paciente pueda seguir con su vida normal, uh-huh. tanto social como trabajo. Eso obliga también que cuando estén trabajando estén afiliados al Seguro Social, y el Seguro Social ya cubre esta parte médica.
Ya.
Correcto. Esta parte del tratamiento.
Es parte de los logros, digamos, de la gestión de la fundación.
Sí, nosotros vemos al paciente de forma integral. Uh-huh. No solo al paciente, sino también a su familia, a sus cuidadores. Los servicios de la fundación van desde medicina general, neurología, ginecología, urología, neuropsicología, psicología, rehabilitación física, uh-huh, y también terapias alternativas y terapias de trabajo. Damos cursos en los que el paciente se acerca a la fundación y dice: yo ya no quiero hacer esto porque tengo dificultad de mover mis miembros superiores, mis miembros inferiores. Uh-huh. Pero nosotros en la fundación hemos logrado que los mismos pacientes den los cursos, uh-huh, den los cursos sobre terapia de trabajo. Entonces hacemos floristería, hacemos pintura, hacemos baile terapia, y eso les va integrando más y les va haciendo sentir que la enfermedad es una enfermedad que, si bien es cierto, tiene tratamiento, la pueden seguir conviviendo en el día a día.
Uh-huh, correcto. Desde tu experiencia, Maricruz, ¿has tenido problemas, por ejemplo, en el ámbito de laboral, de trabajo, por tu condición de...?
Bueno, la verdad, yo cuando me diagnosticaron esto, yo trabajaba como profesora.
Ya.
Y no he tenido discriminación ni nada por el estilo, pero yo justamente me diagnosticaron esto cuando estaba embarazada de mi segundo hijo. Uh-huh. Entonces, con mi esposo decidimos que mejor ya no trabaje, precisamente porque el cuidar a los chicos era complicado. Yo tenía otra hija de 2 años y era un trabajo extra que me iba a producir más fatiga, y claro, para ser profesora tienes que estar parado.
Así es.
Y yo no puedo estar parada, ¿no?
Es agotador.
Además. Es agotador, además. Entonces, yo no trabajo permanentemente, tengo trabajos freelance, como quien dice. Yo trabajo en una productora de televisión, uh-huh, haciendo trabajos freelance, pero obviamente yo no he tenido ningún problema con eso.
Uh-huh. Pero tienes casos cercanos, digamos, te has relacionado, ¿eres parte de la fundación?
Sí, yo me afilié a la fundación al año de lo que me diagnosticaron. Ya. Yo tengo este diagnóstico desde hace 14 años, uh-huh, me diagnosticaron a los 30, y sí, yo formo parte de la fundación y voy a veces a las charlas, pero no participo muy activamente en la fundación, uh-huh, porque como soy mamá, entonces claro, me dedico mucho a mis hijos.
Claro que sí. Sin embargo, suponemos que habrás palpado quizás lo que decía Melissa, esta necesidad de difundir información sobre la enfermedad entre la población, porque mientras más conocimiento tengamos, aun cuando la incidencia, digamos que es menor, al menos la formal, oficial, la que consta en informes, una población que tenga más conocimiento de estos casos va a ser más consecuente en relación a lo que serán necesidades particulares, especiales que requieran, tanto en familias, porque a veces incluso dentro de las propias familias la incomprensión está palpable, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es muy importante que la gente sepa de qué se trata esto de la esclerosis múltiple, incluso para saber diagnosticar, uh-huh, porque, por ejemplo, el tener una neuritis óptica, que fue mi caso, a los 30 años, no es algo normal. Ya. Entonces, uno, ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo fui a un oftalmólogo a que, uh-huh, me vea el ojo, y me dijo, no es nada del ojo. Esto, yo tuve al año siguiente otra neuritis óptica igual, y ahí el oftalmólogo me dijo, no, esto definitivamente es algo del cerebro.
Ya.
Tienes que ir. Entonces, a veces uno tiene los síntomas y no puede reconocer porque no sabe qué es. Uh-huh. Entonces, te diriges al médico equivocado, y un médico general no puede diagnosticar esclerosis, claro, múltiple. Tal vez si tiene alguna idea, porque incluso entre los médicos no se conoce mucho. Es una enfermedad neurológica que, obviamente, competencia de los neurólogos. Uh-huh. Pero incluso entre los neurólogos, ellos dicen, es una enfermedad muy difícil de diagnosticar.
Ya.
Necesitan ciertas pruebas específicas, como por ejemplo la resonancia magnética, que ya esa es una prueba clave para saber si es que ese es el diagnóstico. Y sí, es importante que la gente con quien vive una persona con esclerosis múltiple entienda la situación. Por ejemplo, a mí hay algo que me afecta muchísimo personalmente, es que en nuestro país los puestos de parqueo para las personas con discapacidad tienen conos. ¿Cómo una persona con discapacidad puede bajarse del auto a quitar el cono para poderse parquear? Porque la gente no respeta los puestos. O sea, es como que no importa. Es un ratito nada más. Sí, pero un ratito puede llegar una persona que realmente necesite, claro, ese puesto. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo caminar, uh-huh. pero hay días que realmente estoy muy fatigada y no puedo caminar muy largo. Uh-huh. Entonces, cuando yo me siento bien, yo no me parqueo en el puesto de discapacidad, a pesar de tener el carnet de discapacidad del CONADIS, a pesar de tener el sello de discapacidad de mi auto. Y digo, porque puede haber alguna otra persona que esté peor que yo.
Claro.
Entonces, yo creo que eso hay que crear una conciencia en la gente, que los puestos para personas con discapacidad son para personas con discapacidad. Uh-huh. No son para una persona que se va a parquear un ratito a hacer una gestión chiquita.
Así es.
Entonces, hay que dar conocimiento de este tipo de enfermedades que son totalmente raras en nuestro medio. Uh-huh. Por ejemplo, yo conozco, eso es lo chistoso, que yo conozco a 4 personas fuera de la fundación, ¿no? Que conocí que tienen esta misma enfermedad. Pero claro, a todas cuando nos diagnosticaron esto es esclerosis múltiple, ¿y eso qué es? Uh-huh. Nunca en la vida había oído, no tenía idea de qué se trata. Y muchas personas cuando me preguntan, cuando me ven que camino así medio como con falta de equilibrio, incluso me ha pasado. Y yo cuento esta anécdota como chistosa, uh-huh. que fue una vez al centro comercial, uh-huh. y no estaba con el bastón. Y andaba así medio como medio inestable, y el guardia del centro comercial me dijo, usted en ese estado no puede entrar al centro comercial.
¡Qué barbaridad!
Entonces yo solamente me reí y le dije, bueno, me regresé al auto, cogí el bastón, traje el carnet de discapacidad y le dije, yo tengo una enfermedad. Uh-huh. Entonces me dice, disculpe señora, pero no parece. Porque claro. Obviamente uno no parece.
Claro, así es.
Pero entonces, ¿qué parezco, borracha o qué?
Claro, eso es lo que insinuó.
Sí, no, eso es lo que me insinuó. Entonces, sí creo que es muy importante dar a conocer, no solo de esta enfermedad, porque hay muchísimas enfermedades que no se conocen.
Ciertamente, ¿no? Y en este sentido, ¿se ha avanzado algo? Digamos, no sé, ya hay médicos que te puedan garantizar un diagnóstico sin los problemas que han tenido los pacientes que mencionabas, Eduardo, o ya el sistema de salud, digamos, prevé la atención para estos casos.
Sí, hemos trabajado mucho con el sistema, con la primera línea básica del sistema de salud, uh-huh. que es el médico general que te atiende normalmente en el Seguro Social o en el Ministerio. Hicimos el año anterior las primeras jornadas para diagnóstico y sensibilización de la esclerosis múltiple. Tuvimos casos muy referentes en este trabajo, en esta primera jornada. El Ministerio de Salud participó en este programa con casi 350 médicos. Ya, y sorprendentemente, muchos médicos en estas charlas se levantaban y decían, en mis 7 años de estudio, jamás escuché esclerosis múltiple.
Increíble.
Había médicos en provincias como provincias del Oro, Loja, Zamora, en las cuales se levantaban y decían, yo tengo casos en el que el paciente debe tener esclerosis múltiple porque un día viene con un problema óptico, después viene con un problema físico del un brazo, con un problema físico del otro brazo. Entonces ya nos sirvió estas primeras jornadas para sensibilizar a los uh-huh. médicos y hacerles ver que si hay una falla neurológica, inmediatamente ese paciente sea remitido claro. a un neurólogo. La fundación también ha participado junto con la academia en formar médicos neurólogos especialistas en esta enfermedad, porque como lo dice Maricruz, es de difícil diagnóstico. Uh-huh. Tenemos casi 45 a 50 síntomas diferentes. En cada paciente la sistematología es diferente. Uh-huh. Le afecta más una cosa que otra cosa. A veces les afecta el habla, a veces les afecta la vista, a veces les afecta el sistema urinario, a veces se arrastran la pierna, a veces no pueden mover un miembro superior. Entonces, en esto hemos avanzado muchísimo en la fundación, hemos tenido el apoyo del Estado para el tema de medicación, pero también para este tema de sensibilización. Tenemos un médico neurólogo en la fundación, hemos formado también otros médicos, tenemos el IES ha hecho una clínica de esclerosis múltiple, ya. en las cuales atiende ciertos días exclusivamente a pacientes con esclerosis múltiple, dada la incidencia.
Ya, correcto. Melissa, la campaña como tal, ¿qué se propusieron en la campaña y en qué punto de ese proyecto están?
Bueno, empezamos ya hace unos 3 meses, uh-huh. hemos hecho varias capacitaciones en el barrio La Floresta, ese fue nuestro público.
Ya.
Realizamos capacitaciones, un evento el anterior domingo de Zumba en el Bicentenario, donde también hubo mucha gente que nos apoyó. Y ahorita ya lo que nos queda es hacer justamente, como decía Maricruz, un activismo, ya. que es justamente llevar firmas al Ministerio del Trabajo en este caso, porque lo que queremos es que estos pacientes, porque existe una ley para los discapacitados, pero ajá. esta no es aplicada en todas las empresas.
Ya.
Entonces, justamente cuando hacíamos todas las entrevistas con muchos pacientes, ellos nos decían que dejaron de trabajar porque su silla de ruedas no entró en el baño. Entonces, uno se pone a pensar en qué país estamos en el que no adecuan ni siquiera la infraestructura para que pase una persona.
Claro.
Entonces, con todos estos testimonios, con mi compañera dijimos, queremos que la ley se cumpla y que las empresas tengan la obligación de, si bien no recrear todo su espacio, sí que tengan la facilidad de acoger a las personas discapacitadas y que sobre todo sus compañeros les entiendan. Porque otro de los testimonios que tuvimos es que una chica decía que había días en que ni siquiera le podías topar porque le dolía bastantísimo el cuerpo, y eso los compañeros no entendían. Entonces sí me parece que esta ley, aparte de aplicarse, debería concientizar a la gente de que son, o como dice Maricruz, son pacientes que no parecen tener nada y desearían trabajar. Entonces esto es en lo que queremos trabajar justamente ahora. Y otro de los proyectos que también tomamos es no solo tomar la esclerosis múltiple para informar, sino también hablar con las familias, porque también tenemos otros pacientes que nos decían que la familia, por ejemplo, si la paciente tiene mucho cansancio, le decían no seas vaga. Entonces uno se pone a pensar, si tienes esta enfermedad, ¿cómo le van a estar reclamando por estas cosas?
Obviamente.
Entonces, es más, yo creo que el informar de qué es la enfermedad, pero también que la gente sepa, o sea, cómo tratar a la persona, que son personas que quieren trabajar, que pueden seguir haciendo sus cosas y deben ayudarlas, deben ser un apoyo bastante grande.
Ahora, eso te plantea, Maricruz, me imagino la incomodidad de tener que informar a tu entorno que sufres de esta enfermedad y en algunos casos tener que demostrarla, como has dicho tú, sacando hasta el carnet, porque de pronto en apariencia no estás sufriendo nada y tienes un ámbito de acción en el que te puedes desenvolver completamente normalmente y sin embargo ya te ves restringida por las limitaciones, ¿no?
Sí, bueno, sí es difícil. Yo, por ejemplo, no parece mucho que tenga ninguna enfermedad, la verdad. Y yo les digo, a veces me dicen, pero tú no pareces que tienes nada. Les digo, espérense, véanme caminar 100 pasos y se van a dar cuenta que sí tengo. Pero claro, yo creo que entre las personas de confianza, uno sí tiene que hablar. O sea, yo creo que el padecer de una enfermedad no te hace menos que otras personas. Y yo creo que la gente te tiene que entender, ¿no? Y, por ejemplo, yo, gracias a Dios, en mi casa, en mi familia, con mis amigas, tengo toda la confianza. Por ejemplo, para mí subir y bajar gradas es muy difícil porque pierdo el equilibrio. Entonces siempre mis amigas, mi familia, mi esposo, mis hijos, siempre cuando hay que subir gradas me dan la mano, me ayudan. Y muchas veces, por ejemplo, yo a veces cuando tengo que caminar mucho, por ejemplo, cuando tengo que ir a un centro comercial, yo utilizo un andador. Porque el rato menos pensado me canso y no puedo dar un paso. Pero no es que me cansé y ay, voy a buscar una silla. Me cansé y ya la pierna no me funciona, ya no puedo dar un paso más.
Terrible.
Entonces ese es el momento en el que tengo que sentarme. Entonces me compré un andador con una sillita, entonces de rato menos pensado me siento. Entonces me siento en la mitad de la calle, me siento donde sea. Entonces hay veces que la gente se queda como que, ¿qué le pasa a esta loca? Pero así es. Y a veces me ha tocado cuando no tenía el andador, por ejemplo, estaba caminando en el centro comercial, de rato menos pensado me tenía que sentar en el piso hasta recuperar la fuerza porque no podía dar un paso más. O sea, es como que el cerebro se cansó. No solamente la parte física, ¿no? No es que las piernas se me cansaron.
Claro.
Se cansó el cerebro y ya no mandó la orden a que mueva la pierna.
Claro.
Entonces, hay cosas que son difíciles de explicar. Por ejemplo, la gente normalmente, tú y cualquier persona que sea perfectamente sana, camina como una cosa mecánica.
Claro.
La persona con esclerosis múltiple tiene que pensar para caminar. Entonces, ya requiere un esfuerzo extra que te produce una fatiga extra.
Así es.
Entonces, es importante que la gente sepa sobre la enfermedad. Eso, como decía Melissa, en el ámbito laboral, efectivamente, si uno está cansado, cualquier persona puede estar cansada, pero uno tiene que seguir trabajando.
Claro.
La persona con esclerosis múltiple está cansada y no puede seguir trabajando.
Claro.
Entonces, eso tienen que entender las
claro, entidades. Requiere un nivel de comprensión.
Requiere un nivel de comprensión mayor.
Ciertamente. Para personas interesadas, y aquí me refiero a todos ustedes, que quisieran acercarse un poco más, de pronto escuchándoles, viendo que de pronto es una enfermedad de difícil diagnóstico, puede ser que haya gente que se haya reconocido en alguno de los síntomas que mencionaron y que quisieran de pronto tener la claridad si es o no esclerosis múltiple. ¿Dónde podrían encontrar información? No sé si la fundación, redes sociales, el propio proyecto de la campaña, etcétera.
Sí, nosotros, la fundación, estamos prestos a servirles. Nosotros nos encontramos en Avenida Jorge Drón, N3779, Unión Nacional de Periodistas.
Ya.
Estamos a unos 50 metros del mercado Iñaquito o del edificio del ISBA. Atendemos de lunes a sábado. Tenemos la fisioterapia en las mañanas. y también tenemos el tema. Siempre le pedimos a los pacientes que si tienen una duda sobre el tema neurológico, pidan una cita con nuestro neurólogo especialista, uh-huh. Él les hará la prueba. Porque hay muchos casos en los cuales la fundación tiene el tema de que le diagnostican esclerosis múltiple, uh-huh. Pero cuando lleva a la fundación, el neurólogo le hace la evaluación requerida, le hace las pruebas necesarias, le indica que no es esclerosis múltiple, que más bien puede tener un cansancio de estrés o algún miembro del cuerpo se puso. Estamos haciendo nuestra página web, la estamos haciendo un tema de mantenimiento, uh-huh. Nuestros teléfonos son el 2431-663 y estamos prestos para servirles.
Correcto. Melissa, tal vez datos de redes, sí. No sé.
Bueno, para las personas que quieran unirse ya a las últimas actividades que tenemos, uh-huh. Estamos en Facebook como Muévete por la Esclerosis Múltiple, yeah. Y en la caja de información tienen nuestras redes de Instagram y de Twitter. Entonces ahí cualquier información, si nos quieren mandar un mensaje de si quieren más información sobre la enfermedad o si quieren unirse al activismo o a la última capacitación que tienen, estamos para ellos.
Chévere, Muévete por la Esclerosis Múltiple, ¿no? Sí. Así es, la clave para ubicar la información hoy por hoy es fácil realmente entrando a redes, pues llegar al punto preciso, ¿no? Yo quiero agradecerles mucho a Maricruz, a Melissa y a Eduardo que han estado y que en estos pocos minutos pues nos han permitido conocer un poco más. Miren que el nombre sí lo teníamos, pero así estos algunos detalles que nos han permitido escucharlos ahora pues no los teníamos muy claro y eso es información valiosa, ¿no? Uno nunca sabe cuándo puede encontrarse con un caso cercano o verse involucrado. Así es que les agradecemos por esto, estaremos siempre pendientes y también abiertos si quieren algún momento de nuevo volver y ampliar la información al público.
Muchas gracias.
Bueno, y con esto estamos terminando el programa. Yo quiero agradecer a nuestro público que ha estado siempre pendiente. Mañana estaremos de vuelta. Sigan con Católica, por favor. Un gracias a Dani también por su valiosa colaboración.